Radiada, desde calle Miguel Hidalgo, 109, en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa.
De verdad, no cuesta nada separar la basura. Utiliza diversas bolsas para separar lo orgánico, el plástico, el cartón, el vidrio y el aluminio, como son las latas. Nos toma menos de un minuto y se puede evitar que cientos de toneladas de basura lleguen a los basureros, ayudando con ello a contaminar menos. Luego andamos diciendo que todo está sucio, pero entonces empecemos por nuestra casa, generando menos desechos, reutilizando, reciclando y separando.
Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con dos de la mañana, jueves 19 de marzo de este 2026. Hoy es Día Internacional del Artesano y la Artesana, coincidiendo con el Día de San José en la tradición católica, quien fue carpintero, y bueno, esta fecha honra la creatividad, el talento y el trabajo manual de quienes preservan la cultura, tradiciones y elaboran objetos artísticos únicos. El reconocimiento, por supuesto, es para nuestras manos morelenses, a quienes valoramos sus creaciones y que, pues, por supuesto, a través de sus manos transforman materias primas en arte, manteniendo vivas las tradiciones regionales. Así que muchas felicidades para todas las artesanas y artesanos de Morelos y el mundo. También es el Día del Hombre. El Día Internacional del Hombre se celebra oficialmente el 19 de noviembre, bueno, pues para destacar el papel positivo masculino, pero también hoy jueves 19 de marzo es para hablar acerca de la salud masculina y la igualdad de género. Así que muchas felicidades para todos los hombres, por supuesto también de aquí de RTV Morelos. felicítenlos para que no digan que no los felicitamos. Así que, pues muchas felicidades por ser Día del Hombre. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos una agenda muy nutrida, tenemos un programa muy variado, así que por favor, pues quédese con nosotros durante esta hora. El equipo ya está listo, Felipe Campos en los controles técnicos y Ana Paola García en las redes sociales, y el buen Quique Avilés batallando con el internet que nos está fallando. Hoy solamente estamos por Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Estamos solucionando los problemas para vernos a través de las redes sociales. Estos son los avances del día. Es jueves de participación de la UNAM aquí en Morelos y estaremos hablando de una carrera en la bioinformática del Centro de Ciencias Genómicas. No es viernes, pero ya tenemos el título del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, así que todos los detalles en un momento más. Talleres Atepetlac, temporada de secas. Conversaremos acerca de todos los detalles de estos talleres en Tepoztlán. Jueves Latino llega con fuerza de Paua, quien es cantante, compositora y productora que fusiona raíces latinoamericanas, ritmos afrolatinos y electrónica contemporánea. Es una propuesta poderosa y bailable y estará presentándose el día de hoy en el Centro Cultural Teopanzolco. No se pierdan la entrevista en unos momentos más con la artista Paua. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Con 6 de la mañana y recibo con muchísimo gusto a Merari Fierro de El Cabaret, porque hay muchas sorpresas, así que vamos a conocer también toda la cartelera de El Cabaret, que ya inició con actividades desde el día de ayer, pero todavía hay más para este fin de semana. Mi querida Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Al contrario, el gusto es nuestro para saber, pues, todas las actividades. ¿Cómo les fue ayer? Miércoles tuvieron actividad.
Estuvo padrísimo con esta Sofía Caxia. Uh-huh. Cantó canciones de despecho, pero pues hasta Candy cantó. Entonces, estuvo maravilloso. Uh-huh. Todas cantando a voz en... ¿qué? ¿Voz en pecho? No sé cómo se dice.
Las despechadas,
pero más que de despecho fue como de desahogo, porque pues bueno, tenían a muchos músicos hombres atrás de él.
Uh-huh. Así es, todas las canciones pues por supuesto van acompañadas de sentimiento, así que una noche muy bohemia junto con pues todo el talento que se reúne ahí en el cabaret.
Sí, con Matiz Ocampo, Víctor Castillo, Jacobo Solórzano, que estuvieron acompañándola. Como los miércoles siempre son como de una experiencia diferente, ¿no? Y esta fue, ahora sí que 100% diferente, porque teníamos la voz de Sofía.
Así
muy,
es.
Muy interesante. ¿Qué? Y pues, hoy vamos a estar como tranquilones, pero igual pueden llegar a tomarse su cafecito. Uh-huh. Y mañana pues tenemos dos momentos especiales. En la mañanita vamos a estar con ustedes festejando el Día Mundial del Teatro. Así a las 11 es. De la mañana vamos a tener transmisión especial, lo cual nos da muchísimo gusto.
Así es, vamos a hacer esta sinergia pues justo en el marco del Día Mundial del Teatro, acompañado con diversas compañías de teatro que, bueno, también van a mostrarnos fragmentos de sus obras, de sus puestas en escena, por supuesto, ahí en el cabaret. La invitación es para todo el público en general, para que nos acompañen a partir, ¿de qué lo citamos, mi querida Merari? Desde las 10 de la mañana.
Desde las 10 de la mañana
para que se vayan a tomar un delicioso café, un pancito, y puedan disfrutar de la transmisión totalmente en vivo, y por supuesto de las de los fragmentos de las puestas en escena, para que sea también el gancho para que vayan a disfrutar de todas las proyecciones que van a tener para pues los siguientes días en el marco del Día Mundial del Teatro. Así que no se lo pierdan, es gratuito, y por supuesto van a poder disfrutar de la compañía de todo el personal de RTV Morelos en esta transmisión especial. Así que no se lo pierdan. A las 10 de la mañana pueden llegar y la transmisión empieza a las 11 de la mañana, de 11 a 12, que es el horario de El Ojo de la Mosca. Vamos a estar muy bien acompañados, así que los esperamos.
Y nos da muchísimo gusto. Y ya en la nochecita, a las 5 de la tarde, vamos a estar con nuestro penúltimo evento con Estela Varona, los conciertos magistrales. Esta vez va a ser Trova Yucateca y Manzanero. Y nos acompañan, aparte de Sergio Yoki, Poncho Maya va a ser el invitado especial. Entonces va a ser una tarde de concierto maravillosa también por la combinación de estos tres grandes artistas. Ya se está llenando el lugar para que pues aparten, porque luego no cabemos.
Así es.
Y el sábado 21 también vamos a tener dos eventos. En la mañana es nuestra plática de salud mental de cada mes con la doctora Susana Lira. Esta vez es acerca de los límites. No, ¿dónde está tu límite? Pues para saber cómo estar mejor con todos y con uno mismo. Y es entrada también libre. Y en la nochecita también un concierto gigantesco. Se llama Pequeñísimo Cancionero de la Otra Orilla, con los músicos Cipriano Donte, que ya ven que también está Locochón, Carlos Torres, Guillermo González, Víctor Castillo en la batería y Gustavo Álvarez. Van a tener aparte invitados especiales, que son Odiseo Reyes, Jessica Jamed y César Rosales. Esto es a las 8 de la noche. Va a ser un concierto pues mágico, con muchos instrumentos, con mucha creatividad, una propuesta artística que se ve pocas veces porque van a estar reunidos muchos artistas maravillosos. Y pues aprovecho para decirle al miércoles siguiente, por cualquier cosa, con los especiales, con Narciso Campo, Víctor Castillo y Jacobo Solórzano. Esta vez traen de artista invitada a Violeta Clapp. Va a haber cumbias, entonces bailen, sepan o no sepan bailar, vamos a bailar.
Gracias. Maravilloso, pues no se lo pueden perder todas esas actividades en el cabaret para que, bueno, usted pueda consultar toda la programación completa, dónde se encuentran en las redes sociales y dónde queda el lugar, por favor.
Sí, estamos en elcabaret.com, las redes sociales son Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca. Estamos ubicados en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémocín, a unas cuadras del Monumento a Juárez. Tenemos estacionamiento gratuito. Y estamos ahorita abriendo nada más en las tardes, pero ustedes escríbanme y nos vemos a la hora que guste.
Así es, maravilloso. Nos vemos el día de mañana, recuérdelo, a partir de las 10 de la mañana, si gusta acompañarnos, aunque la transmisión empieza a las 11 de la mañana, pero para que pueda disfrutar de un cafecito, un rico pan, de todo lo que ofrecen ahí en el cabaret, en lo que, bueno, pues llega todo el talento para ser parte de esta transmisión especial en el marco del Día Mundial del Teatro y El Ojo de la Mosca, junto con el cabaret, se fusionan para celebrarlo. Así que muchísimas gracias, Merari, y nos vemos el día de mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, muchos saludos a todos y los esperamos.
Un abrazo. Chao. Bye. Thank you. Escuchando al pianista estadounidense de jazz Lenny Tristano, quien nace un día como hoy, pero de 1919, es parte de nuestra primera propuesta musical.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 15 de la mañana y adelantamos justo porque el día de mañana tenemos una transmisión especial con motivo del Día Mundial del Teatro en el Cabaret, así que nos enlazamos el día de hoy hasta el Centro Ina Morelos para conocer cuál es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, el 1222. Recuerda que están de celebración en estos 25 años y bueno, el tema de hoy es Tepoztlán en su propia narrativa, así que vamos a conversar con la licenciada Marcela Tostado Gutiérrez, quien es etnohistoriadora a cargo del Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán. Licenciada Marcela, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Laura, muy bien, muchas gracias, y contenta de estar de nuevo con ustedes en este programa que tiene tan amplia audiencia.
Muchísimas gracias, es un honor tenerla como siempre, licenciada Marcela, para que nos comparta sus saberes, sus conocimientos. En este artículo que, bueno, tuve la oportunidad de que me mandaran el Word y leer un poquito acerca de este artículo que busca justo enriquecer la memoria histórica y también contrarrestar la pérdida de identidad, pero en voz de los abuelos, de los nativos, de personalidades importantes ahí en Tepoztlán. Así que, por favor, cuéntenos.
Sí, Laura, básicamente en este artículo damos valor, destacamos la importancia de los textos autonarrativos, me refiero a las biografías o a los relatos que narran lo que otros nos contaron en el momento en que vivíamos ese vínculo con los otros que narran, o los relatos que se preocupan por ir atrás en la tradición oral que recopilan, pero me estoy refiriendo a las narrativas que genera la propia comunidad, uh-huh. El habitante anónimo preocupado por recuperar su pasado de una manera muy espontánea, todos estos testimonios que durante muchas décadas la historia, sobre todo la historia de primera mitad del siglo XX, en su enfoque cientificista, en su enfoque de una historia cuantitativa, verificable, con el dato en la mano preciso. Esos años, desgraciadamente, la historiografía desdeñó o calificó como una fuente de segunda mano estos relatos testimoniales. Afortunadamente, ya a partir de hace más de un siglo, la nueva historia cultural, que es una especialidad de la historia que se nutre, toma de una mano los elementos metodológicos teóricos de la antropología y de la otra los de la historiografía, la historia académica, y surge una nueva especialidad que es una mezcla de enfoques antropológicos e históricos para registrar, entender, interpretar los fenómenos del pasado. Afortunadamente, esta historia cultural, así se le identifica como historia cultural, volteó la mirada a estos testimonios autonarrativos, espontáneos, y les volvió a dar el gran valor que se merecen como fuentes auxiliares en la reconstrucción histórica. No es casual que en los últimos años el cronista de pueblo haya vuelto a tomar un papel fundamental, importante para el quehacer historiográfico. ¿Por qué, Laura? Porque desde la pequeña escala, desde el microuniverso que nos toca vivir a cada uno de nosotros, podemos darle un significado distinto a estas historias macro, a estas escalas que nos rebasan a veces: la escala regional, la nacional, la historia global, universal, en donde lo nuestro, la experiencia de primera mano, se diluye, ese nosotros que somos, pues se pierde, y estos grandes procesos macro no dan cuenta de lo que significó, por ejemplo, una revolución, por ejemplo, una crisis económica, por ejemplo, la devastación de un temblor o de una guerra. Uh-huh. Eso que se dice como un hecho macro no da cuenta de lo que pudo significar a nivel de una persona, de una familia, de un barrio, de una comunidad. Y por otra parte, estas macrohistorias o historias nacionales generales, pues se pierden de la riqueza que puede tener la experiencia vivida para darle dimensión a los procesos macro, donde pues se manejan grandes cifras, o se habla de tendencias, o se habla de la manera en que nos hemos ido globalizando, pero ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros familia, nosotros barrio, nosotros pueblo. Entonces este artículo recupera esas narrativas, llamo yo, autogeneradas por la población de Tepoztlán, los habitantes anónimos, que pues a veces como un granito de oro en medio de un arenal, pues encontramos algún habitante que dejó sus memorias o dejó su diario o guardó las cartas, su correspondencia epistolar con algún amigo. Sí. Y que vamos descubriendo, y son verdaderos tesoros. Así porque es. Humanizan la historia social, la historia política, y estos testimonios, digamos, no solamente son los que se generan de manera espontánea. Tenemos un caso de un antropólogo norteamericano muy conocido ahora, más leído ahora que en su momento, Oscar Luis. Uh-huh. Conocido por sus estudios sobre la pobreza en México. Oscar Luis tiene un libro que se llama Tepoztlán, un pueblo de México, pero tiene otro muy poco conocido al que todos los interesados en la historia de Tepoztlán deberíamos volver a leer o leer por primera vez, que se llama Pedro Martín. Uh-huh. Este libro no es ni más que las entrevistas que Oscar Luis realizó a un habitante de Tepoztlán durante 20 años y que su esposa de Oscar Luis tradujo literalmente. Escuchamos a Pedro hablar en su forma particular de hablar, con sus modismos, con sus trastabilleos, están transcritas como si lo estuviéramos escuchando a él. Este es un relato autobiográfico, no del puño y letra del autor de la historia, pero sí de un antropólogo que tuvo el cuidado y el respeto de guardar tal cual esta historia de vida. Entonces, bueno, este artículo pone sobre la mesa y nos hace una invitación para tener cuidado con el registro o la valoración de estos documentos que se van encontrando. Por otro lado, invitar a los habitantes actuales a que empiecen a escribir sus propios relatos, a estimular a los cronistas que ahora están ya mucho más valorados para que sigan produciendo sus narrativas, porque son de verdad tesoros y permiten entender de manera incluso no solo más emotiva, sino incluso puede llegar a ser científicamente. Hay una especialidad de la historia que es la historia psicológica, que nos permite entender este macro universo que llamamos historia, que si no la humanizamos, que si no la experimentamos en carne propia o la escuchamos emotivamente de quien la vivió, pues nos hace perder un valor enorme. ¿Historia para qué si no es para entendernos, emocionarnos, contarnos, revivir juntos? No como una añoranza del pasado, sino como un ejercicio de entender por qué hoy estamos donde estamos, qué nos trajo a este presente, y después de tanta alegría o penuria vivida generaciones atrás, ¿qué podemos hacer para imaginar un futuro en donde superemos todas estas dificultades? Entonces, es un llamado a volver a mirar y valorar las narrativas generadas espontáneamente o no tan espontáneamente como en el caso de los cronistas, pero a que el historiador no pierda de vista esta especialidad que es la historia cultural, que no es la historia que cuenta los hechos, los cuentos, sino la historia vivida, Laura. De eso va el artículo.
Sí, sin duda también menciona esta revaloración del oficio del cronista, pero como bien lo mencionas, Marcela, pues estos testimonios que son una fuente de información invaluable y que por supuesto se queda ahí en este acervo tan importante. Así que pues enhorabuena por este artículo, el 1222 del suplemento cultural El Tlacuache, que ya lo podremos el día de mañana pues leer a través de la página del Centro INAH Morelos, ¿correcto?
Sí, y de las redes sociales institucionales del INAH Morelos, mañana empezará a circular, Laura.
Así es, así que por supuesto también la invitación para que acudan ahí al ex convento de Tepoztlán y que bueno, también por supuesto consulten toda la información que se encuentra ahí.
Sí, Laura, la invitación para que cuando visiten el ex convento suban al segundo piso, ahí está el Centro de Documentación Histórica, biblioteca, archivo, fototeca, abierto a la consulta de los usuarios que con mucho gusto atendemos.
Que además está hermosa la biblioteca, así que si usted no ha tenido la oportunidad de darse una vuelta, por favor, hágalo a la brevedad y consulte, por supuesto, pues todo el material que se encuentra en este acervo de la documentación histórica de Tepoztlán. Muchísimas gracias, licenciada Marcela, y vámonos todos a leer el nuevo suplemento, el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache.
Gracias a ti, Laura. Buen día.
Saludos a todos allá en el Centro INAH Morelos.
Gracias, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió en Washington con el director del FBI, Kash Patel, para reafirmar la cooperación bilateral basada en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida. Representantes de México y Estados Unidos acordaron en la primera ronda bilateral previa a la revisión del T-MEC analizar opciones para aumentar la producción y el empleo manufactureros en ambas naciones, además de limitar el uso de insumos comerciados mediante prácticas desleales. Arribó a México el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, como parte de una visita oficial. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Cancún. El Ejército de México desplegó a 1.170 elementos por vía aérea y terrestre en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato para reforzar la seguridad en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En el Senado, las y los legisladores recibieron balones de fútbol elaborados por artesanos de Chichihualco, Guerrero. Las pelotas personalizadas fueron colocadas en sus escaños como parte de una campaña para promover las piezas artesanales.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Hola vecina, buenas tardes.
Hola vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo van los niños en la escuela?
Pues muy bien, y les va a ir mejor con eso de que ahora vamos a recibir también la beca Rita Cetina para Juanito, que está en la primaria.
Sí, Berito está en la secundaria y ya la recibe, ¿verdad?
Sí, ya.
Y sí, nos ayuda un montón.
Pues cómo no.
Este año, la beca Rita Cetina llegará a primaria. Consulta las bases en becaritacetina.gob.mx. Gobierno de México.
En RTV Morelos Radio estamos creando nuevos contenidos para acompañarte cada día. Música que inspira, poesía que acompaña y cuentos infantiles que despiertan la imaginación. Hablamos de salud, medio ambiente y bienestar integral. Descubre nuestras nuevas propuestas y déjate acompañar por una programación pensada para todas y todos. RTV Morelos, la señal que nos une.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gob.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Recuerdas el día en que todo cambió? Un sismo emocional, una decisión valiente o un adiós que te obligó a empezar de nuevo. Soy Gloria Holguín y te invito a escuchar historias de mujeres que, como tú y como yo, aprendieron a caminar cuando todo se sacudió.
Eso no las derrumbó, las despertó.
Cuando el mundo se movió, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por Universal 102.9 FM. ¡Te esperamos!
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Once con 31 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y como todos los jueves recibimos a los expertos de Campus Morelos, por supuesto, para conocer diversos temas. Hoy vamos a hablar con la maestra Gabriela Guerrero Ruiz, quien estudió ingeniería en computación en la Universidad del Sol en Cuernavaca, Morelos. En 1992 ingresó al programa de genómica funcional de procariotes como administrador de sistemas y redes. Desde el año del 2014 pertenece a la unidad de análisis bioinformáticos y también le ha permitido interaccionar con diferentes grupos de investigación en proyectos con organismos procariotes y eucariotes. Ahorita nos va a decir de qué se trata, en ensambles genómicos, análisis de ortología, generación de gráficos y anotación de genomas. Vamos a hablar del tema una carrera de bioinformática. Maestra, bienvenida. Mira, esta es su casa, ¿cómo se encuentra?
Gracias, buen día, todo bien.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Pues estudiar ingeniería en computación, de repente se lo dejamos a los caballeros, ¿no? Decimos, es más como inclinado para este sector, pero qué importante que las mujeres estemos incursionando. Por favor, platíquenos de su experiencia.
Bueno, pues realmente en esa época que me tocó a mí estudiar, eran la novedad las áreas computacionales. Uh-huh. Entonces, yo me orienté hacia una carrera de ingeniería porque realmente me gustaban las matemáticas, uh-huh. ¿no? Y efectivamente la mayoría de mis profesores, excepto una, uh-huh. eran hombres, ¿no? Solamente uh-huh. tuve una mujer como profesora y era de análisis numéricos. Pero la verdad es de que la población que había en mi carrera era 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, la verdad, yo no sentí ninguna preferencia sobre algún género durante esa carrera. No sentí ninguna incomodidad. La verdad, estaba...
¿Te sintió cómodo?
Sí.
Uh-huh. ¿Qué es la bioinformática? ¿De qué manera pues se va incursionando? Porque estamos hablando de que pues implementa varias disciplinas como es la biología, la informática, matemáticas, estadísticas. ¿Para dónde nos va a llevar? Porque pues por supuesto vamos a analizar datos biológicos.
Justamente es la unión de esas áreas que acabas de mencionar, ¿no? Es la biología, la informática y la estadística principalmente, ¿no? Entonces, esto nace de la necesidad de que los biólogos estaban generando muchísima información de los organismos. Con la época de la secuenciación, pues se obtuvieron secuencias genómicas de animales, de plantas, de exacto, de humanos, ¿no? Entonces, para poder analizar todo este mundo de información que existía, era forzosamente necesario el uso de computadoras, pero de alto rendimiento, que pudieran tener el poder de analizar y almacenar toda esa información. Y entonces, pues surgió la necesidad de que el biólogo aprendiera técnicas computacionales y los computólogos como yo aprendiéramos biología, ¿no? Y así hacer precisamente la fusión de un bioinformático. Y pues la bioinformática ha dado procesos científicos muy importantes como análisis genómicos, ¿no? Y pues ahora ya existen carreras que unen ya todas estas características que son las ciencias genómicas. Entonces, pues es más fácil para el estudiante llevar una línea de desarrollo sobre esas tres áreas al mismo tiempo y verlas implicadas, y no como nosotros que íbamos aprendiendo de otras áreas.
Pero qué importante y a la vez mencionar pues estos desafíos, ¿no? A la hora de relacionar estas dos áreas, estas dos disciplinas, como bien lo dice, la biología y la informática, era así como que me imagino cada quien desde su postura, ¿no? Y ahora a mí, ¿por qué me toca aprender? Y ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Cuáles son sus funciones, maestra, dentro de esta área?
Bueno, yo trabajo realmente en una unidad de análisis de servicio, ¿no? Que es la unidad de análisis de bioinformáticos. Entonces, damos apoyo a todo el Centro de Ciencias Genómicas. Asesoramos alumnos, asesoramos investigadores en cómo pueden realizar sus proyectos de investigación, ¿sí? Cómo utilizar los servidores, o bien analizamos sus análisis, realizamos realmente sus análisis bioinformáticos, ¿no? Y está padre porque nosotros tenemos que recibir esa información que ellos como biólogos han obtenido, ¿no? Por ejemplo, para el ensamble de un genoma, ¿no? Entonces ellos pues obtienen el ADN de sus bacterias, sus organismos, los mandan a alguna compañía a secuenciar, y esa compañía nos entrega a nosotros como bioinformáticos esa información, pero que ahora se transfieren datos de computación, ¿no? Son fragmentos, fragmentos de ese ADN ya vistos como un ATGC, que los puede uno ver en un archivo, pero están en pedacitos, ¿no? Entonces, uno de nuestros trabajos, que sería los ensambles genómicos, lo podemos comparar como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tratamos de armar ese rompecabezas. Entonces, queda armado ese organismo y entonces nos podemos ya identificar sus genes, sus proteínas y compararlos contra otros organismos y ver qué características tiene uno, qué características tiene el otro, cuáles comparten. Y eso es lo interesante del trabajo, ¿no?
Dentro de estas funciones, digamos, lo quiero entenderlo de esta forma, simplifica un poquito más esta base de datos, las simplifica para poder como ordenarlas desde la perspectiva de cada una de las áreas.
Sí, pero eso ya abarcando proyectos específicos de cada uno de los investigadores. Okay. Efectivamente, así es.
Maestra, recibió recientemente, ahora que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, un importante reconocimiento, por favor, platíquenos.
Oh, sí. Es el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que la Universidad Nacional Autónoma de México entrega a las mujeres que tienen una destacada participación académica en su entidad. Entonces, esto es bonito porque es una valoración a mi trabajo, a mi esfuerzo que he hecho durante tantos años en el centro, y también es una motivación a que yo continúe haciendo este desarrollo en mi entidad de trabajo, que es el Centro de Ciencias Genómicas. La verdad es que estoy muy orgullosa.
Enhorabuena, por supuesto, por este gran reconocimiento y sobre todo, pues, porque nos motiva, ¿no? Como mujeres a seguir en este camino que muchas veces, como decimos, pues, bueno, son a veces para otras profesiones para algunos caballeros, pero que ahora estamos incursionando ya en estas carreras tan importantes. Maestra, por favor, también para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, bueno, ahorita nada más están escuchando, ¿cuál es la recomendación para esas mujeres, para los jóvenes en general que se quieran acercar a esta área?
Yo les recomendaría que se abrieran a las posibilidades que se les puede presentar en su desarrollo laboral, en su desarrollo escolar, porque yo, por ejemplo, soy del área de cómputo. Yo nunca me imaginé trabajando en un área biológica, ¿no? Tuve que enfrentar el hecho de aprender biología, cosa que no fue tan fácil, ¿no? Pero la verdad es que me abrió una oportunidad para poder trabajar en unas áreas y convertirme, áreas biológicas, ¿no? Análisis bioinformáticos y convertirme en eso, en una bioinformática. Pero la verdad, no se cierren a esas posibilidades, o sea, aprendan mucho, exploren nuevos conocimientos y siempre confíen en sus capacidades.
Así es. Maestra, ¿cuáles son las líneas de investigación en las que ahorita está trabajando? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Bueno, la verdad es que los proyectos de investigación que tiene el Centro de Ciencias Genómicas es muy amplio. Hace tanto filogenias, que son precisamente el ver de dónde descienden los organismos, ¿no? Hay una área también muy bonita que se llama la transcriptómica, en la cual es entender qué es lo que pasa, por ejemplo, con una planta. Una planta cuando tiene estrés, ¡ay! ¿Qué genes se encienden? ¿Qué genes se apagan? ¿No? Entonces, todas esas áreas de análisis son muy bonitas. Está también el ensamblaje, la metagenómica, ¿no? El analizar las muestras de tierra y ver la cantidad de organismos que pueden tener y cómo pueden afectar a un cultivo, ¿no? Si un cultivo crece bien, si un cultivo no crece. ¿Por qué? Porque hay unos organismos que son dañinos, ¿no? O que no son benéficos, ¿no? Entonces, esos son los tipos de análisis que se hacen en el Centro de Ciencias.
Maestra, ¿cómo se pueden acercar a las ciencias genómicas ahí de la UNAM?
Estudiarla.
Para estudiarla, si ofrecen algunos diplomados, algunos cursos, ¿cómo se pueden acercar?
Ok. Está la licenciatura de Ciencias Genómicas, que precisamente ya es la unión de todas estas áreas informáticas, biólogos y estadísticos, ¿no? Está como tal la carrera, la licenciatura. Pero también nosotros, como la unidad de análisis bioinformáticas, ofrecemos cursos y talleres. Y es para público en general. Hacemos mucha divulgación. La verdad es que nos gusta hacer mucho, tenemos mucho material lúdico para que las personas puedan comprender qué es lo que nosotros hacemos. Se entusiasman y entonces van, y los estudiantes también pueden hacer prácticas con nosotros, desarrollar sus tesis y hacer servicio social.
Pues ahí está el llamado para que acudan, por favor, a Ciencias Genómicas de la UNAM y, por supuesto, se acerquen con los expertos. Muchísimas gracias.
Gracias, es un gusto.
Gracias. Saludos aquí a Agus, que nos acompaña siempre echándonos porras. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, es breve. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La esperanza es Universal 102.9.
La lectura nos reúne con nuestra historia. El Gobierno de Morelos te invita a la Feria del Libro Morelos 2026. Memoria histórica, la lucha por el territorio. Un espacio para encontrarnos con las palabras, las ideas y las raíces de nuestra tierra. Del 25 al 29 de marzo, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca. Más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
La familia es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 44 de la mañana y tenemos más temas que abordar en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Hoy tenemos vía telefónica a Rosim León porque nos va a hablar acerca de este proyecto Talleres Atepetl que presenta su programación temporada de secas en Tepoztlán. Rosim, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicarles en este programa.
Al contrario, por favor, platícanos acerca de este proyecto, ¿de qué se trata?
Bueno, Talleres Atepetl, que es un centro educativo y cultural que está en Tepoztlán, Morelos. La intención de Atepetl, que es promocionar las artes y los oficios, con especial énfasis en los oficios. Tenemos diferentes talleres de diferentes disciplinas. Tenemos un taller de cerámica, tenemos un taller de serigrafía, otro de risografía, que es una técnica de impresión muy particular que está ahí en medio de la fotocopiadora y la serigrafía. Y entonces es para hacer libros con una con un resultado muy como muy artesanal, pero barato de producir. Entonces tenemos ese espacio para crear productos editoriales, para crear gráfica. Luego también tenemos un taller de fermento, que se llama Fermentopía, y en ese taller hacemos todo tipo de cosas que se fermentan, como la cerveza. Tenemos un taller de cerveza, tenemos un taller de lactofermentos, que es todo aquello como las verduras que se fermentan, tipo el chucrut,
vinagres, ¿no? También.
Tipo de cosas. Vinagres. Tuvimos recientemente uno de botiquín, de un montón de recetas que puedes hacer para cuidar tu cuerpo, tu microbiota, que es la base de la salud digestiva y por lo tanto de la salud de todo el cuerpo. Entonces tenemos ese taller también. Próximamente vamos a lanzar una formación de carpintería estructural que va a dar Diego Toledo, que es uno de los fundadores de Talleres Atepetl, un artista plástico con muchísima trayectoria, uno de los fundadores del tema, alguien como con mucho que enseñar. Y va a estar dando una formación de abril a agosto para que salgan profesionales de carpintería, no solamente con la, como con la técnica, sino también con un oficio como más cimentado en el dibujo, en el diseño. En general creo que es la tirada de Atepetl profesionalizar, como buscar llevar los oficios un pasito más lejos a la innovación, a la experimentación. Por ejemplo, también tenemos un laboratorio de biomateriales, es decir, todos los materiales que pueden crecer de la naturaleza. Digamos, cuando se hace la kombucha se hace con una cosa que se llama scoby, que es una especie como casi de placenta que si se cultiva puede llegar a ser piel con la que podemos hacer indumentaria. Entonces, estamos haciendo un laboratorio de biomateriales porque justo esa es nuestra intención de todo el centro, como impulsar la creatividad, la innovación, la interdisciplinariedad entre las diferentes disciplinas. Constantemente tenemos invitados de todos lados, tenemos invitadas próximamente alfareras de Cuentepec que nos van a estar enseñando cómo hacen ellas el proceso del barro, que es muy diferente a los procesos industriales, ¿no? Desde mezclar las diferentes tierras, a hornearlo como si fuera barbacoa, así en un hoyo, es una magia que creemos que tomar la sabiduría más artesanal, más típica con otros procesos puede dar resultados interesantes. Entonces, bueno, esta en resumidas cuentas te bombardeé con con un montón de cosas, pero eso es un poco lo que hacemos.
No, y solo es una probadita, porque como bien lo mencionaba, son estos cursos de especialización, talleres de sesiones continuas, actividades juveniles, también por aquí puedo ver como parte del programa de esta cartelera, Señales a Otros Mundos, que es este taller de poesía y radio que también va enfocado para las infancias, para las juventudes, taller de acuarela, el de Prende la Mecha, que también me llamó mucho la atención, estas jornadas de profesionalización para artistas. Así que, pues, bienvenida a toda la familia a estos talleres, a esta cartelera, porque van a poder disfrutar de muchas actividades. Por favor, Rosim, ¿dónde pueden encontrar, cómo se pueden acercar a ustedes para consultar no solamente la cartelera de estos cursos de especialización, talleres, sino también, pues, para conocer el lugar donde están ubicados?
Claro que sí, sí, se vienen cosas muy lindas también para niños y para infancias. Prende la Mecha con Semilla Dinamita. Si tienes un proyecto, eres artista y tienes un proyecto, te vamos a ir a hacer tu propia carpeta para meter a convocatorias. Y estamos ubicados en Revolución número 15, Ixcatepec, uh-huh. El pueblo de Ixcatepec. Está a 10 minutos del centro de Tepoztlán. Y nos pueden encontrar en Instagram, en @talleresatepetlac. Ahí está disponible toda la cartelera y ahí mismo hay un botoncito para que nos manden un mensaje de WhatsApp.
Pues vámonos a todos a ser parte, pues, de esta temporada de secas en Tepoztlán con estos talleres de Atepetlac. Así que, Rosín, muchísimas gracias y la invitación a cabina está abierta para que cuando gustes podamos platicar más acerca de estos talleres.
Ay, te agradezco mucho, claro que sí, volveré.
Bonito día, hasta luego.
Hasta luego.
Siento mi pulso, corre por las venas. Hay mucha energía, me siento por atrás. Hay una paz que me jalonea y yo no retorno. Me siento para atrás. Naturaleza, electricidad, una descarga que es muy animal. Ya no se asoma mi fragilidad, solo se escapa la divinidad. Sácala, 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 sácala. No hay distancia, ya estoy aquí. Me viste venir, quiero gritar. No hay distancia, ya estoy aquí.
Estamos escuchando, por supuesto, los sonidos de Paua Gritar. Con este tema recibimos a la cantante, compositora y productora que fusiona raíces latinoamericanas, ritmos afrolatinos y electrónica contemporánea en una propuesta así, escúchelo bien, poderosa y bailable. Y tenemos el honor de tenerla no solamente vía telefónica, sino que hoy nos visita aquí en Cuernavaca. ¿Quieres saber todos los detalles? Bueno, pues vamos a escucharla. Mi querida Paua, ¿cómo te encuentras?
Así es, muchas gracias, qué linda introducción.
Gracias. Oye, Paua, ¿es tu primera vez aquí en Morelos o ya nos habías visitado?
Así es primera ocasión que voy a ir a tocar. Estoy muy feliz, la verdad, se ve que el día de hoy es un día perfecto, hay mucho solicito, ¿sí? Está entrando la primavera, entonces estoy muy contenta de que se va a poder ir para allá con músicos increíbles y para hacer un show de 70 minutos de puro baile.
Pinta muy bonito, como bien lo mencionas. Además, pues vamos a estar acompañado de, pues, tu esencia, de tu talento, de tu ritmo. Por favor, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, cómo defines tus sonoridades.
Claro, pues en realidad ya llevo casi 6 años tocando con este proyecto, con Paua. Es un proyecto que, como bien mencionabas, es un proyecto afrolatino con un montón de estilos diferentes musicales, como el dancehall, un poco también ahí como que sentimientos de R&B en la voz, pero también medio bohemio, un poco folclórico, y la verdad ha funcionado mucho para la pista de baile. Siento que la gente conecta mucho con este lado primitivo de la música, sobre todo porque está permeada de muchísimas percusiones, porque es mi instrumento principal. Yo llevo muchos años siendo percusionista y es algo que me encanta, como que siempre tener mucho en cuenta, porque siento que todo el ritmo pues también conecta mucho con este lado súper emocional de las personas y que también nos lleva como que mucho a entender cómo funciona nuestro cuerpo.
Entonces, pues creo que hasta el momento el proyecto de Pagua ha tenido muy buena recepción y yo sé que les va a encantar el proyecto.
Así es, vienes en este día jueves latino aquí en el Centro Cultural Teopanzolco, un lugar muy emblemático donde la vista es preciosa, pero el calor que se genera ahí en este lugar maravilloso, estamos segura que te vas a sentir como en casa y que lo vas a disfrutar y lo vas a reflejar con toda tu disciplina, tu feminidad y tu talento en este escenario.
Muchísimas gracias, espero que puedan venir todos.
Así es, por favor, rápidamente, si tienes tour de próximas presentaciones, ¿dónde te puede la audiencia ubicar en redes sociales para saber más acerca de lo que estás haciendo?
Claro, el día 28 también voy a estar tocando en Cholula, después voy a estar tocando en algunos lugares en Europa, porque pues justo me voy el 20 de abril. Pero pues también voy a tener una tocada el 23 de mayo en Baja California, que justo tocaré en Los Cabos, y pues muchas sorpresas por ahí. Y estoy en todas mis redes como @PaguaMusic, así me pueden encontrar, Pagua es P-A-H-U-A, y estoy así en todas mis redes, tanto en TikTok como en Instagram y en todo, para que me puedan seguir.
Por favor, la invitación, te dejo el micrófono para que invites a la audiencia de El Ojo de la Mosca a que vaya el día de hoy al Centro Cultural Teopanzolco a partir de las 19 horas.
Claro que sí, amigos de Ojos de la Mosca, los invito para que echemos mucho baile a las 19 horas.
Así es, la entrada general está a una módica cantidad de 50 pesos, los boletos ya están en taquilla, así que vamos todos a disfrutar de este jueves latino en el Centro Cultural Teopanzolco con la talentosísima Pagua, cantante, compositora y productora que fusiona estos ritmos, estos sonidos tan magistrales. Muchísimas gracias, mi querida Pagua, y bienvenida gracias. A Cuernavaca, Morelos. Un abrazo.
Hasta luego, cuídate.
Gracias.
Que me jalonea y ya no retorno. Me siento para atrás, naturaleza, electricidad, una descarga que es muy animal, ya no se asoma mi fragilidad, solo se escapa la divinidad.
Hoy Pagua en el Jueves Latino del Centro Cultural Teopanzolco y también mañana Luz María Cardenal, quien también se encontrará allá en el Teopanzolco para que pueda disfrutar también de su talento. Así que consulte toda la cartelera ahí en el Centro Cultural Teopanzolco. Ya nos vamos, pero queremos recordarles la invitación para el día de mañana a ser parte de esta transmisión especial en el marco del Día Mundial del Teatro. Así que cuatro compañías estarán presentes con El Ojo de la Mosca. El evento es totalmente abierto al público. Si usted quiere pasar, pues parte de la mañana con nosotros tomando un cafecito, un pan, así que ahí en el cabaret delicioso puede acompañarnos para ser parte de esta transmisión especial. Estaremos acompañados de grandes personalidades y por supuesto del talento local de aquí, de nuestros artistas, nuestros actores y actrices morelenses para conmemorar este día. Así que por favor, pues si usted quiere asistir, por favor, mándenos un mensajito o llámenos 777-243-6201 y 777-243-6202 para que, bueno, le reservemos ahí una mesa. El lugar es pequeño, pero muy bonito, donde va a poder disfrutar, por supuesto, también de unos fragmentos de las puestas en escenas que estarán pues ya en estos días girando en torno a este marco del Día Mundial del Teatro. Mi nombre es Laura Duarte, le agradezco el favor de su sintonía y quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales.
Mirada Omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.